Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema relacionado con algo que acaba de suceder, que está sucediendo, pero algo que para muchos de nosotros ha pasado y pasa poco menos que inadvertido. ¿Por qué? Bueno, porque en Cuba y en el sur de la Florida, por ejemplo, esto que acaba de suceder y está sucediendo no parece tener mayor importancia, pero sí la tiene. La tiene para millones de personas que viven en otras partes del mundo y puede tenerla también para nosotros si nos sensibilizamos a lo que este hecho al que me refiero significa. Porque este hecho que ocurre fuera de nosotros, ha acabado simbolizando algo que ocurre u ocurrirá dentro de nosotros. Dentro de nosotros, vivamos donde vivamos. Todos, absolutamente todos, si gozamos de una vida más o menos larga, señoras y señores, vamos a tener noticias de este hecho al nivel más personal. Vamos a protagonizar este hecho y vamos a comprender hasta qué punto somos parte de la naturaleza, hasta qué punto todo lo que sucede, por ejemplo, en el reino vegetal, también sucede en nuestras vidas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de suceder y que más tarde o más temprano todos ustedes y yo vamos a protagonizar, vamos a ver cambiar nuestras vidas? Lo que ha sucedido, amigos, y sucede en estos mismos momentos, es el tema de esta canción. Amigos, son los cinco latinos interpretando esa preciosa canción titulada Concierto de Otoño. Lo que ha sucedido y sucede en estos momentos, aunque nosotros apenas le prestemos atención, es algo tan común como extraordinario. Y me refiero a la llegada del otoño. El otoño que no solo es una época del año, sino, según los poetas, una época también de nuestra vida. Hace solo unos días yo recibí un artículo de Martín Añorga, un ministro religioso, presbiteriano, matancero, muy querido entre los cubanos exiliados en el sur de la Florida. Martín Añorga, un hombre con un don muy especial para la palabra hablada y para la palabra escrita. Y el título de este artículo es precisamente El Otoño. Por eso quise ofrecerles el programa de hoy. Martín Añorga, repito, un hombre de fe, mira a su alrededor, amigos, mira dentro de sí mismo, recuerda que el otoño es la estación de las cosechas, y dice cosas como estas. Escuchen, el otoño es el intermedio entre el pasado calor y el frío de los finales. Es la estación que nos hace gozar el recuerdo de las flores y nos prepara para que sepamos que hay también páramos en nuestras vidas. Un páramo, como ustedes saben, es un terreno desierto, es un terreno sin vegetación. ¿No es interesante, pregunta Martín Añorga, que en la época en que los árboles se desnudan de adornos y los paisajes se tiñen de nostalgia, sea precisamente cuando la tierra nos da el tesoro de sus frutos? Siempre nos ha intrigado, sigue diciendo Añorga, que en el otoño los árboles se desvistan de hojas, cuando quizás las mismas pudieran servirles de protección ante las acechanzas del invierno, Sin embargo, estos cambios tienen una impresionante explicación. Las hojas que se desarrollan durante las estaciones del verano y la primavera tienen la función benéfica de alimentar a los árboles que adornan y al mismo tiempo sirven para ir acumulando los desechos que las plantas excretan y es así que envejecen. Las hojas, pues, mueren por dar vida a los árboles. Miren qué hermoso eso. El otoño, sigue diciendo Martín Añorga, y estoy leyendo de un periódico, estoy leyendo una letra mínima. El otoño, dice Martín Añorga, de ahí las dificultades, es un canto de victoria al sacrificio. Cuando las cosechas se producen, la tierra es como una madre que se santifica al dar a luz. La impúdica desnudez de los árboles se debe a la ausencia de hojas que se deshacen para abrir espacio a los ávidos retoños que pintarán de verde 60 días después de haber nacido el ámbito de los ámbitos invernales. Miren qué cosa tan hermosa, ¿no? Y Martín Añorga, repito, este hombre de Dios, este pastor presbiteriano, añade lo siguiente. Una vez tuve el calor y la altivez del verano. Ahora soporto agradecido el recio peso del tiempo transcurrido y me acerco silencioso y confiado al encuentro final con el invierno. Después, igual que en el mundo en que vivo, me espera la primavera.
Cae el otoño sobre el mar, ya el amor parece asomar, por la blanca arena va un tibio sol. Los veraneantes volverán a su rutina en la ciudad, sin darte cuenta llegará nuestra Navidad. Septiembre, amor, es alcanzar a los veleros en la playa, es tu mirar cuando en mis brazos tú estás. Es cuando sé que no nos vamos a dejar. El verano es ocupar un lugar, no importa cuál. La caravana en vacación va rodando. Es como un circo de ilusión, la moda actual, la exhibición, la feria anual, la capital y el bronceador. Septiembre, amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar. La playa lisa como un vientre se toca. cuerpo es mío y yo vuelvo a ser feliz.
Amigos, es Andrea Bocelli interpretando una preciosa canción titulada Septiembre, amor. Septiembre, un mes al que acabamos de decirle adiós, y con él en cierta forma también le hemos dicho adiós al verano, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer lo que estamos haciendo hoy, darle la bienvenida al otoño. Yo quiero volver sobre algunas de las frases que dice Martín Añorga en este texto suyo, porque me parecen dignas de que nos detengamos en ellas y las aprovechemos. El otoño, dice Martín Añorga, que por cierto es un hombre ya octogenario, ¿no? El otoño es el intermedio entre el pasado calor y el frío de los finales. Miren qué bonito eso. Y piensen no solo en el año, en las estaciones del año, piensen en las vidas de los seres humanos. El otoño es el intermedio entre el pasado calor, el pasado fogoso, el pasado encendido, ¿verdad?, y el frío de los finales. Es la estación que nos hace gozar el recuerdo de las flores. Claro, como que el otoño es muy difícil ver la primavera. En el otoño disfrutamos el recuerdo de la primavera. Y es la estación que nos prepara para que sepamos, y esto me parece importante, para que sepamos que hay también páramos en nuestras vidas. El otoño nos enseña, señoras y señores, que no todo en nuestra vida va a ser primavera. Que en algunos momentos vamos a encontrarnos en un desierto. En un desierto. ¿No es interesante, dice Martín Añorga, que en la época en que los árboles se desnudan de adornos y los paisajes se tiñen de nostalgia, que en esa época sea precisamente cuando la tierra nos da el tesoro de sus frutos? Claro, porque el otoño es la época de las cosechas. Cuando los árboles se desnudan, cuando el paisaje se tiñe de nostalgia, la tierra nos da sus frutos. Siempre nos ha intrigado, dice Martín Añorga, que en el otoño los árboles se desvistan de hojas, cuando quizás esas hojas, claro, pudieran protegerlos del frío, del invierno que se acerca. Sin embargo, estos cambios, y esto me parece importante también, tienen una impresionante explicación. ¿Cuál es la explicación según Martín Añorga? Las hojas que se desarrollan durante las estaciones del verano y la primavera tienen la función benéfica de alimentar a los árboles que adornan y al mismo tiempo sirven para ir acumulando los desechos. Y así acumulando esos desechos de los cuales los árboles se alimentan, así esas hojas envejecen. Las hojas, pues, concluye Martín Añorga, y esto es importante, mueren por dar vida a los árboles. Fíjense cómo este hombre ha llevado el otoño, la caída de las hojas, a un plano existencial, a un plano reflexivo y, por supuesto, a un plano religioso. El otoño, dice Martín Añorga, es un canto de victoria al sacrificio. La impúdica desnudez de los árboles se debe a la ausencia de hojas que se deshacen para abrir espacio a los ávidos retoños que pintarán de verde los meses siguientes. Es decir, las hojas mueren porque tienen que abrir espacio para las hojas que vienen detrás de ellas. Y Martín Añorga termina diciendo: una vez, él, este hombre de 80 y tantos años, dice, una vez tuve el calor y tuve la altivez del verano. Ahora soporto agradecido el recio peso del tiempo transcurrido y me acerco silencioso y confiado al encuentro final con el invierno. Es decir, ahora Martín Añorga se acerca a la ancianidad y a la muerte. Después, acaba diciendo, igual que en el mundo en que vivo, me espera la primavera. Claro, ahí está el hombre cristiano el hombre religioso que cree en una vida más allá de la vida y que cree que esa vida que le espera más allá de esta va a parecerse a la primavera.
Al quedarme solo, siento frío en mi piel y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer, que despertar mil veces el amanecer. Y es por culpa de saber que estás con él que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así, cada instante más de ti. Este viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor, sin amor. Sin amor.
Amigos, es Asdrúbal interpretando una canción titulada Viento de Otoño. Por supuesto, abundan las canciones dedicadas al otoño. Es una estación que encanta, entusiasma a mucha gente y es, como hemos visto ya y vamos a seguir viendo, una estación del año llena de significado. Si todos, ustedes y yo, viéramos en el otoño una película, yo creo que todos también coincidiríamos en que los protagonistas de esta película son los árboles, ¿verdad? Y quien dice los árboles, dice las hojas de los árboles. El otoño es la estación de los árboles encendidos y de las hojas voladoras, esas hojas que acaban cubriendo las aceras, visitando los portales y los patios y huyendo con el viento, amigos, o retozando con el viento. Hay un brevísimo poema japonés cuyas protagonistas son precisamente las hojas. Pero no todas las hojas, no todas las hojas, sino dos hojas específicas. Uno diría que este mini poema no dice nada. Pero dice un mundo. La poesía oriental, la poesía china, la poesía japonesa es pura sutileza, amigos. Por eso es tan difícil para nosotros, los occidentales, apreciarla. Pero escuchen lo que dice este poema. Traten, por favor, de adivinar dónde radica su significación, qué entredice este poema, y luego vamos a comentarlo. Este poema solo dice lo siguiente. Cae una hoja y acto seguido al viento se entrega otra. Repito, cae una hoja y acto seguido al viento se entrega otra. ¿Qué insinúa este poema? Amigos, este poema es una historia de amor. Es una historia de amor. Una historia de amor trágica, pero una historia de amor. Su autor se llamó Wasajo. Wasajo, ¿no? Y en cierta forma nos habla del amor entre dos hojas y de un suicidio. ¿Será el otoño en los árboles un suicidio en masa? ¿Las hojas se arrojarán al vacío voluntariamente? La clave de este poemita, que dice así, cae una hoja y acto seguido al viento se entrega otra. La clave está en los verbos, en el verbo cae y en el verbo se entrega. La primera de estas hojas, amigos, no parece desprenderse voluntariamente del árbol, parece desplomarse, cae. Cae, como puede caer una persona víctima de un ataque al corazón, víctima de una embolia. Uno no se cae porque quiere, uno cae porque no puede sostenerse, cae involuntariamente. Pero es la segunda de esas hojas la que decide seguir los pasos de la primera, la que se arranca a sí misma del árbol, la que no espera que el viento la desprenda, sino que se desprende ella sola. Es esa segunda hoja la que se suicida. Porque obviamente, no puede vivir sin la otra. Cae una hoja y acto seguido, al viento, se entrega otra. Aquí tienen ustedes, en esta miniatura de texto, señoras y señores, en esta miniatura de texto, en esta aparente insignificancia, un reflejo de una tragedia humana, la tragedia de una persona que no puede vivir sin otra y decide quitarse la vida, seguirla a la muerte o seguirla a una vida posterior a esta. Una tragedia natural, una tragedia natural. Estamos hablando de dos hojas cuyo escenario es el otoño.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay, somos!
Dos hojas que el viento juntó en el otoño. Es Rafael, señoras y señores, interpretando una preciosa canción de Mario Clavel. Somos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para continuar hablando del otoño. Espérenos.
La vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción.
Viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por... bellas hojas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se
supone. Es José Luis Perales interpretando una preciosa canción titulada Canción de Otoño.
Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí.
Amigos, un hombre que en medio del otoño recuerda a una mujer que significó para él y significa aún la primavera, ¿verdad? La primavera. Hoy estamos hablando del otoño, hoy estamos dándole la bienvenida al otoño, pero antes de continuar con él, yo quiero reiterarles, como siempre, mi gratitud a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, que por la noche, a las 9 de la noche, se repite por la radio satelital Sirius XM, canal 153, que pueden llamarnos por teléfono, a hablar de lo que quieran, en privado o en público, desde cualquier parte del mundo, a este número, 305-639-4270. 305-639-4270. Como todos ya saben, Radio Martí paga por su llamada. Paga por su llamada. Quiero invitarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y quiero invitarlos a escribirme. Mi correo electrónico es el siguiente, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, volviendo al otoño. Hace solo unos minutos les leía y comentaba con ustedes un poemita japonés donde se nos habla de dos hojas que deciden internarse en la muerte juntas. Una cae del árbol y la otra, inmediatamente después, decide desprenderse de la rama y seguirla. Pero hay otro brevísimo poema japonés donde esa idea de las hojas que se suicidan porque no pueden ver a sus compañeras morir, porque no pueden verlas caer de las ramas, ser arrastradas por el viento, donde esa idea se amplía. Escuchen esta otra miniatura japonesa. Verdes ciruelas. Al tumbarlas, las hojas vienen tras ellas. Repito. Verdes ciruelas. Al tumbarlas, las hojas vienen tras ellas. El autor de esta miniatura se llamó Buzón, Yosa Buzón es uno de los grandes poetas japoneses de este tipo de estrofa, ¿no? ¿Y qué pasa en este poema? Que uno tumba las ciruelas que aún están verdes, alguien las tumba, y las hojas deciden correr el mismo destino. Vienen tras ellas. Todos los que hemos tumbado alguna fruta de un árbol, sabemos que a veces cuando le damos a esa fruta o a la rama donde está esa fruta, no solo cae la fruta, caen las hojas también. Caen las hojas, ¿eh? Porque las sacudimos con el golpe que le damos a la rama. Sin embargo, este poeta japonés tiene la sensibilidad maravillosa de darnos la impresión de que cuando tumbamos una fruta de un árbol, las hojas deciden venir detrás de ellas. ¿Por qué? ¿Porque quieren defenderla de lo que nosotros podamos hacerle a la fruta? ¿O porque quieren, insisto, correr su misma suerte? Como ustedes pueden comprobar, y he dicho tantas veces, leer poesía no tiene por qué ser algo aburrido. Leer poesía puede ser una experiencia apasionante, una experiencia entretenida. ¿Por qué? Porque leer poesía, leerla así atentamente como estamos leyéndola hoy, leerla entre líneas y echar a volar la imaginación, nos amplía la idea, amigos, que tenemos de la realidad, nos obliga a ahondar en la realidad. Una vez que ustedes ya sepan, cuando vean caer las hojas, que quizás no todas caen porque ya llegó la hora de que cayeran, sino porque quieren seguir el destino de las otras, esas hojas van a tener para ustedes un significado especial. Una vez que ustedes saben que las hojas que caen de los árboles ayudan a esos árboles a sobrevivir el invierno y a dar paso a otras hojas, ustedes comienzan a ver el ciclo de la vida con otra manera de entenderlo todo. Ustedes ahondan en la realidad. Hay quien supone que leer poesía es cosa de viejos, es cosa de adolescentes tontos o de jóvenes sentimentales quinceañeras. Se equivocan. Leer poesía es aprender a ver lo que otros no ven. Es aprender a percibir el mundo que nos rodea como si de repente todos empuñáramos una lupa y lo invisible se hiciera visible. Señoras y señores, las hojas de los árboles nos observan. Las hojas de los árboles nos retratan, comparten nuestro destino, están como nosotros, expuestas a separarse, a reunirse, están destinadas a morir. Por eso la poesía habla tanto de ellas.
Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. De mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer te olvidar.
Amigos, son Aida y Carlos Cuevas, dos hermanos mexicanos, interpretando esa bella canción titulada Sin ti.
Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. a importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia a mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
Amigos, hoy estamos hablando del otoño, como todos ya saben, esta estación del año que acaba de llegar y que nosotros, los que vivimos en Cuba o en el sur de la Florida, no atinamos a percibir cabalmente, porque en esta región del mundo el otoño es poco menos que imperceptible. Pero en algún momento, como todos ustedes saben, vamos a sentir su presencia. La presencia del otoño, yo ya en estos días la siento. Vamos a sentir que allá afuera, en la calle, en el parque, en el patio, en el aire, algo cambia. Y vamos a saber que, aunque en esta región del mundo los árboles no se enciendan, los árboles no se llenen de hojas amarillas, naranjas, rojas, marrones, el otoño está con nosotros. El otoño está con nosotros. Los japoneses se sienten hermanos de las hojas, amigos. Los japoneses sienten la humanidad de las hojas. Y esa humanidad que ellos entreven los lleva a simpatizar con las hojas, los lleva a apiadarse de ellas. Escuchen este otro brevísimo poema. No hay otra senda. Me resigno a pisar las hojas secas. De nuevo, no hay otra senda. Me resigno a pisar las hojas secas. ¿Qué quiere decir este poema? ¿Qué quiere decir? Porque esto es un poema. Amigos, es un poema porque este hombre que está frente a un trillo, frente a un sendero, frente a un camino, cubierto de hojas secas, no quiere destruirlas, no quiere aplastarlas caminando sobre ellas. Eso es lo que este poema nos está diciendo. No hay otra senda, es decir, no hay otra vía. Es lo que dice el autor de este poema. Me resigno, es decir, no me queda más remedio que pisar las hojas secas. Miren hasta qué punto ese pueblo, el japonés, está entrañado, está identificado con la naturaleza, ¿verdad? Ese hombre no quiere oír cómo las hojas rotas crujen debajo de sus zapatos. Busca otro lugar para evitarlas, pero se da cuenta que no puede, que tiene que pasar sobre ellas y destruirlas, aunque eso le disguste. Y hablando de las hojas, yo creo que entre los poemas de amor más bellos, tristes y breves de la literatura japonesa, está uno que compartí con ustedes hace mucho tiempo, cuando este programa o uno similar se transmitía los fines de semanas. Y sé que algunos de ustedes lo copiaron. Creo que una radioescucha nuestra, a quien recordamos con tanto, tanto afecto, la pasionaria, lo anotó. Yo quiero enviarle un saludo muy cálido hoy, en pleno otoño, y decirle que todos los que trabajamos aquí en este espacio esperamos que ella y los suyos estén bien. También quiero enviarle un saludo al doctor Iluminado, de quien no sabemos hace mucho tiempo. Pero bueno, este poema que yo leí un fin de semana, hace ya mucho tiempo, un poema japonés también, solo dice lo siguiente: no la hay más sola. Forma de corazón tiene esa hoja. Lo repito, no la hay más sola. Forma de corazón tiene esa hoja. Eso es tremendo. Todos ustedes y yo hemos visto que algunas hojas de los árboles tienen forma de corazón, ¿verdad? tienen la forma de un corazón pequeñito y a veces de un corazón bastante grande. Si se tiene forma de corazón, uno está condenado a la soledad. Eso es lo que nos está diciendo el autor de este poema. Si se tiene forma de corazón, señoras y señores, se quiere demasiado, se entrega uno demasiado, ama demasiado, y ese exceso de amor va a ser sinónimo de soledad, porque uno no va a encontrar a alguien dispuesto a amarlo a uno así. Eso es lo que nos está diciendo este poema. No la hay más sola. Forma de corazón tiene esa hoja. Pero es que la poesía puede estar en una frase, en una sola frase. Y esa frase puede decirnos mil cosas. Escuchen esta frase. El otoño está en el corazón de las estaciones. ¿Qué quiso decir Edmond Yahvé, el escritor judío de padres italianos nacido en el Cairo? Edmond Yahvé, cuando dijo, el otoño está en el corazón de las estaciones. Amigos, esta frase que acabo de mencionarles, el otoño está en el corazón de las estaciones. Sí, en el corazón de las estaciones. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la primavera está destinada a sufrir el otoño y el verano también. Todas las estaciones, como todos nosotros, tenemos en el corazón latente nuestro otoño.
Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Ya la ramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Añoranza de tu amor, yo moriré.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando La Enramada. Como muchos de ustedes saben y señalaba Martín Añorga, a quien cité hace solo unos minutos, los hombres han identificado el otoño con esa época de sus vidas en que la juventud comienza a quedar atrás. Y esa identificación del hombre maduro con el otoño ha dado origen a una multitud de poemas y canciones. Quizás el más famoso de todos esos poemas, en nuestro idioma, es la canción de Otoño en Primavera de Rubén Darío. Mucha gente, desde hace muchos años, se sabe de memoria una estrofa de este poema. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Pero antes de esa estrofa y después de ella, porque esta estrofa que se repite varias veces a través del poema es una especie de ritornelo de estribillo, hay otras estrofas que hablan de ese otoño que Rubén Darío siente llegar a su persona. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Hay otra estrofa donde dice, en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Pero el poema, amigos, termina con un verso inesperado, con un verso suelto que explica quizás el título del poema. El título de este poema es Canción de Otoño en Primavera. Y ese verso final suelto dice lo siguiente: mas es mía el alba de oro. Es decir, aunque yo envejezca, aunque el otoño haya llegado a mi vida, aún tengo el alba de oro, aún tengo el amanecer.
Se esconde porque será, el aire es más frío, las flores se cierran, bufandas y gorros, porque será. Mira que el otoño nos tiñe de rojo, la lluvia y el viento nos visitarán, entonces mi abrigo camino contigo y cogidos de
Y así, amigos, con el grupo Encanto, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay algo más que decir del otoño, pero de eso hablaremos mañana. Hoy me despido de ustedes con unos versos de Leopoldo Lugones, el gran poeta argentino. No temas al otoño si ha venido. Aunque caiga la flor, queda la rama. La rama queda para hacer el nido. Hasta pronto.